Seguimos con ustedes en antena a partir de estos momentos y con la sintonía de fondo del espacio que nos lleva hacia la actividad parlamentaria. Un tiempo de radio que les acompaña cada lunes en esta franja horaria del directo mañana, y ya saben que nos adentramos en la actividad parlamentaria con distintas voces. En esta ocasión tenemos la oportunidad, si lo permiten las distintas comisiones que se están celebrando, de charlar con Manuel Hernández, diputado del Partido Socialista por la isla de Fuerteventura, y ya nos acompaña aquí en el estudio de la radio Natalia Évora, que es la diputada del Grupo Nacionalista Canario, también por la isla de Fuerteventura. Buenos días, Natalia.
Hola, buenos días.
Bueno, Natalia, después de un descanso, saben ustedes que regresó a la política y bueno, en estos momentos, en relación al Parlamento de Canarias, pertenece a la Diputación Permanente, a la Comisión de Economía, Industria y Comercio, como vicepresidenta de la Comisión. Pertenece también a la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, Política Territorial, Transición Ecológica, y bueno, pues es licenciada en Ciencias Económicas, en Ciencias Químicas. Ha sido consejera del Cabildo de Fuerteventura y hasta no hace mucho era profesora de enseñanza secundaria en la isla de Fuerteventura. Esto de cambiar la docencia por la política, yo creo, no sé si se habrá arrepentido usted en algún momento.
Bueno, al final toma la decisión y tiras para adelante, ¿no? Pero es verdad que...
¿Cuesta volver, Natalia, cuando sí. Ya uno se tiene su vida personal resuelta fuera de la política? ¿Cuesta?
Sí, cuesta y lo piensas bastante. Porque esto tiene una repercusión en tu vida al final que es diferente, porque al final cuando estás dedicada a lo tuyo, a dar clases, a organizarte, a...
Ya tienes una vida un poco menos que hecha, ¿no? Y ya dentro de una rutina, ¿no? Con la familia, el trabajo, en fin, con el tiempo libre. Ahora entiendo que será escaso, ¿no?
Sí.
Y habrá que estar a disposición pues los 365 días del año, ¿no?
Sí, ahora es verdad que uno al final le gusta, porque si no puedes decir que no y plantarte, ¿no? Y tienes ese gusanillo por hacer cosas y por mejorar un poco el bienestar de la gente de aquí, de Fuerteventura. Pues nuestro objetivo es trabajar por los que estamos aquí en la isla de Fuerteventura. Pero verdad que es un cambio, parece que es un corte, ¿no? Desde cuando estaba en el Cabildo, que bueno, es diferente también al Parlamento, porque ya tienes una gestión más directa con el ciudadano al día a día y los problemas que tenemos en la isla. A esto el Parlamento, que es una política más genérica, aunque haces muchas cosas, puedes hacer muchas cosas concretas para la isla Fuerteventura, que es nuestro objetivo, pero ya es más legislativo, más de normativa, más de...
En muchos casos dice que es predicar en el desierto, ¿no? No sé si... Porque, bueno, se llevan iniciativas y se vuelven a llevar y el gobierno en muchos casos no está obligado a cumplir esas propuestas y uno entiendo que también se puede desesperar, ¿no? Cuando a uno le gusta la política y si efectivamente se vive la política para el ciudadano, para mejorar las cosas, porque luego, claro, el diputado o la diputada se encuentra al vecino todos los días, ¿no?
Claro, al final es
Natalia,
verdad que...
Y el vecino reclama.
Sí, sí, te sigue pidiendo las mismas necesidades y los mismos problemas que se encuentra él en su día a día y que tú a lo mejor puedes darle salida o, como bien decía, o por lo menos las propones. Y a lo mejor no es una proposición legislativa, que al final no es sino una declaración de intenciones y bueno, pero yo creo que nuestro objetivo es que se consigan cosas buenas para Fuerteventura y pelearlas. Y ahora un poco que estamos en el gobierno es diferente, ¿no? Porque tienes a los consejeros más cercanos, puedes presentarles cosas y ver y que conozcan bien la realidad que tú le puedes trasladar de la isla de Fuerteventura. Y bueno, nuestro objetivo es trabajar por eso, ¿no? Por mejorar en todo, tanto el tema energético que hemos tocado, tema educativo, tema de protección del medio natural, que siempre ha sido nuestra flecha, ¿no? Para trabajar en Fuerteventura y es la más que conozco. Educación, bueno, las que has nombrado, que son las distintas comisiones, y después los plenos, que ya llevas temas más concretos, pero que también tienen mucha repercusión y bueno.
Cuando usted ha entrado en el Parlamento y ha tenido que volver a hablar de la Central del Charco, es que no sé ya ni cómo se plantean estos temas, en el sentido de que qué otros argumentos hay que dar para poner en conocimiento de aquellas personas que no tienen quizás esa información o que no la quieren tener o que les da igual, bueno, pues que hay una gran parte de la población que está sufriendo con esa central. Diputada, ¿qué otros argumentos?
Es que yo creo que los argumentos se han dado todos, porque ya. Todas las administraciones, las instituciones de Fuerteventura, incluso ha llegado el gobierno Gobierno de Canarias, al Parlamento, ya ha llegado la reivindicación de sacar de una vez por todas la central del Yarco y como dices tú, volver a hablar de algo que es tan evidente aquí en Fuerteventura, por lo menos, ¿sabes? Nosotros lo vivimos tan de cerca, a lo mejor parece alejado de otras islas, pero yo lo explicaba el otro día, solo es venir aquí, darnos un paseo y ver el efecto que tiene en el entorno, no solo en cercano, sino alejado, sí, porque se crea
la contaminación. Momentos,
sí. La contaminación que se produce en todo el entorno. Y es que está rodeada de casas, no es una central alejada, fuera de la circunvalación, en una zona industrial, no, está en pleno casco urbano de Puerto del Rosario. Y es verdad lo que tú dices, yo creo que los argumentos sobran porque ya los tienen que conocer, pero no nos vamos a rendir en el intento de que desaparezca, ¿no? De que poco a poco se tomen medidas y se den pasitos para que se haga una realidad. Es verdad que ha costado muchísimo, está costando muchísimo.
¿Por qué se llevó nuevamente este asunto al Parlamento de Canarias? ¿En base a qué volvió nuevamente a salir la central del Charco,
bueno,
Natalia?
Bueno, nosotros aprovechamos que el gobierno trae una declaración de emergencia energética a toda Canarias, focalizado en distintos temas puntuales, pero de forma concreta con lo que pasó en La Gomera, que tampoco es por una emergencia, sino por otras circunstancias, pero hay una serie de informes de las propias instaladoras que dicen que hay un problema energético en Canarias, y nosotros dijimos, vale, nosotros entendemos que no podemos poner en riesgo el bienestar de los ciudadanos de toda Canarias, ¿no? Porque no se puede producir un cero energético, que una persona que esté conectada en un hospital, temas hospitalarios, pongamos en riesgo ese problema, ¿no? De que se le pueda ocurrir a los ciudadanos. Pero dijimos también, vamos a aprovechar, conseguir eso, que de alguna manera se vuelva a hablar del Charco y que ninguno de esos megavatios se vuelvan a colocar en el Charco. Poner un ejemplo de que se pueden poner fuera del Charco, que funciona el sistema, y de ahí poder ir sacando todo lo que está metido en el Charco. Lo enfocamos sobre todo los diputados de Fuerteventura como una oportunidad para el Charco. Lo que queremos es que esta emergencia le dé salida al tema del Charco, igual que se está haciendo para poder poner megavatios en Fuerteventura, en zonas que alejadas de los cascos urbanos, que es nuestro objetivo, que también sea de ejemplo para que se puedan sacar de ahí definitivamente.
Ya, pero el problema que hay en Fuerteventura, sabe usted que es los suelos, ¿no? Que siempre hay un problema con todos los suelos. Problemas para los colegios, problemas para todo lo que es la infraestructura pública. ¿Aquí qué posibilidad tendríamos de sacar esas instalaciones del Charco, consejera? No sé si se habló de eso también, ¿no? De la posibilidad. ¿Cómo sería?
La declaración lo que nos dice es que, de emergencia, es que dice que tiene que tenerse de manera provisional por lo menos 50 megavatios más en Fuerteventura para no poner en riesgo el sistema. Nosotros lo que primero que hemos pedido es que esos 50 megavatios no pueden ir en el Charco. Nuestro ejemplo es, vale, es verdad que vas a tener que estar cerca de subestaciones que ya existen, porque tienes que conectar de alguna manera la red.
Sí.
No va a poder ser, ya nos lo confirmó el consejero y nos agarramos a esa la propuesta que nos hizo el otro día en el Pleno, es ponerlo en las diferentes subestaciones que existen. Ya veremos con qué mecanismo, porque es verdad que nuestra planificación flaquea de esa desodificación. Sí. Ya hay propuestas hechas en algunos planes generales, como es el de Puerto del Rosario, que nos plantea la posibilidad de trasladar esa central a la zona de plantas nuevas, en la zona de Zurita, y a eso nos vamos a agarrar, ¿no? Y ir toda la planificación en ese objetivo. Pero abrir más puntos, alejados de la población, por supuesto, que podamos ir trasladando y reforzando esas zonas donde ya haya debilidad de que pueda caerse
el sistema.
Está claro que ese es nuestro primer objetivo, que no vayan ahí los megavatios, que eso sea un ejemplo para que, poniéndolo en otro sitio, también se funcione el sistema, y de ahí ir trasladando lo que hay en el Charco para que no se sustituya, porque siempre la sustitución, se ha hablado de sustituir los motores del Charco,
los actuales motores.
Y nuestro
del
objetivo
Charco
es que se sustituya, pero en otro sitio. Y nos vendría como ejemplo de que se pueden colocar en otro sitio.
¿Hay disponibilidad por parte del Gobierno de Canarias a plantear eso a la empresa que se vaya a hacer con esa adjudicación?
Ellos nos han asegurado que sí. Es verdad que ahora es el primer paso que da el Gobierno es la invitación a las empresas para que oferten esos 50 megavatios en Fuerteventura, después son distintos megavatios para Tenerife y para Gran Canaria. Y es verdad que depende de la oferta que se haga, porque es una oferta de manera de emergencia, y después el suelo. Pero el compromiso del Gobierno es que no sea en el Charco, y eso es a lo que nos vamos a agarrar. El compromiso que sacamos el otro día en el Pleno del Parlamento es que no se iban a colocar en el charco, pues buscaremos los mecanismos, las zonas y el espacio para colocarlo. Pero eso es nuestro objetivo.
Uh-huh. Dígame una cosa, ¿a qué obliga la situación de emergencia? ¿Ha tenido usted la oportunidad de ver el detalle? Porque claro, muchos que ya no nos fiamos en muchos casos de lo que pretenden las grandes empresas, incluso el gobierno de Canarias, bueno, pues podemos estar pensando, igual aprovechando la emergencia, ahí se nos cuelan un montón de cosas. ¿Usted sí, qué sabe al respecto?
Sí, esa fue también nuestra primera preocupación. Está claro que esto no sale cuando tú declaras la
muy desconfiado aquí ya, ¿eh?
En Coalición Canaria tuvimos una reunión uh-huh. precisamente porque nos llega a través de distintas reuniones que se habían mantenido esa posibilidad. Entonces planteamos uh-huh. nuestros puntos porque siempre estamos con ese miedo en Fuerteventura, con
el tema
energético,
¿no?
y lo que no queremos es, primero, no queremos que se caiga el sistema porque no podemos poner en riesgo lo que decíamos antes, pero tampoco queremos que se haga de cualquier manera. Eso también se dijo en el Pleno, es decir, no podemos aprovechar que esto para que todo valga para Fuerteventura, todo lo contrario, ¿no? Vamos a hacer las cosas de manera ordenada. La declaración primero es como una declaración de intenciones de cosas que hay que ir haciendo. Es verdad que la declaración no se renuncia al tema de renovables, y lo que dice es que cuando haya, y la primera iniciativa que saca es, el gobierno es la invitación a las empresas, lo que dice es que hay que sacar para Fuerteventura 50 megavatios, que esos 50 megavatios se van a poner, el concurso lo que dice es, son pues distintas instalaciones, distintos tipos de contenedores o exactamente el sistema técnico, pues no lo conozco, pero bueno, ya lo iremos viendo, que se van a colocar cerca de las subestaciones y solo de manera provisional para cuando se dé la emergencia en Fuerteventura. Ahí se están colocados para que la respuesta sea.
O sea, que no rápida. Haya. Para que no haya una respuesta, que haya que traer los equipos, claro, y haya que aportar, sino que las empresas tengan.
Estén ya disponibles
para. In situ, ¿no?
Para. Incluso hay una serie de condiciones técnicas que dice que no pueden ser de más de 15 megavatios para que la respuesta a la hora de poner en marcha esos equipos sea más rápida. Ya esos son temas más técnicos que a nosotros se nos escapan, pero es un poco lo que viene a decir. Primera medida que toma el gobierno una vez declarada la emergencia, ¿no? Y después todo tema, seguir apostando por las renovables, apostando por la descarbonización, muchas cositas, y nosotros colamos ahí que no se sigan instalando, que no se sigan ampliando en zonas que estén en los cascos urbanos, porque son iniciativas más genéricas, se siga apostando por el tema circular de la energía, es decir, no se renuncia, aunque sea una emergencia, a seguir apostando por esas medidas que también siempre hemos dicho, de manera ordenada y coordinada con las administraciones locales, porque también en Fuerteventura hemos visto el picoteo que se ha producido con el tema también de las instalaciones de energías renovables, que no quiere decir que no estemos de acuerdo, todo lo contrario, pero de manera ordenada, porque tenemos una isla que visualmente es más delicada, o igual que Lanzarote, que otras islas verdes que se pueden camuflar más a lo mejor las instalaciones de paneles solares o eólicas, ¿no? Y aquí tenemos que tener una sensibilidad especial porque el paisaje es importante para Fuerteventura. Habla de cosas muy genéricas, pero que afecta a todo el sistema energético de Fuerteventura, tanto con renovables, con la potencia que se quiere poner con megavatios, ya con combustibles fósiles en este caso, porque uh-huh. no dejan de ser combustibles fósiles, pero seguir apostando por un circuito que vaya mejorando esa repotenciación de la isla y que no dependamos todo de motores de contaminación. Uh-huh. Un poco son varios puntos que, bueno, que se puede entrar, son muy muy genéricos, pero sí enfocados a eso, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues eso en cuanto a ese tema que se valoraba en las semanas atrás con respecto a la declaración de emergencia energética y cómo puede afectar esa declaración a lo que ya está instalado en Puerto del Rosario y qué es lo que se propone, ¿no? También atender a esa posibilidad de que caiga el sistema, por lo que nos dice la diputada Natalia Évora, con la cual charlamos en estos momentos, es que esas instalaciones estén fuera de los cascos y que esas instalaciones no se puedan utilizar por parte de la empresa, a no ser que haya pues la emergencia, ¿no? Se apaga un sistema y se da paso a otro. En fin, ¿ha tenido usted la oportunidad de participar en otras comisiones, como por ejemplo la de educación? Sí. Y hay temas que se han debatido y que yo creo que en las próximas semanas lo hará la oposición, entiendo, bueno, pues se llevará, por ejemplo, la suspensión de las clases, diputada, ¿no? Alguna comparecencia se pedirá, sí, me imagino, al consejero, y aquí hay una gran responsabilidad de todos los gobiernos, porque venía a decir el consejero de Educación en días pasados que es que no hay ningún protocolo establecido en Canarias que diga cómo proceder no solo con olas de calor, sino también, por ejemplo, con lluvias o con fuerte viento. Aquí están los consejeros y los equipos correspondientes cuando están en los gobiernos a expensas de qué hacer, ¿no? De cómo proceder, si va mucho más allá del temporal o se queda en un punto en el que los chiquillos y las chiquillas pueden estar en clase, ¿no? Consejera, no sé si sabe usted si hay alguna petición esta semana para el consejero.
Será para la próxima comisión, porque esta ya, uh-huh, ya fue, la de Educación. Y bueno, me imagino, no tengo todavía el orden del día, pero como ya están preparando todo, esto ya es rutinario, ¿no? Todos, uh-huh, todos los días se presentan comparecencias o iniciativas de los distintos grupos en base a cualquier problemática que te trasladen incluso la ciudadanía, ¿no? Y esta una, pues seguro que irá, porque es verdad que se cortaron las clases 3 días por problemáticas que habían pasado en distintos puntos de distintas islas de Canarias. Sí,
donde hubo que atender sanitariamente a los niños, ¿eh?
Claro,
yo entiendo que la consejería diría, mira, no vamos a esperar a que suceda algo grave para mandar los niños a casa, ¿no?
Tenemos que pensar en las aulas. Es verdad que tenemos que mejorar en infraestructuras, porque eso también nos hace que tenemos que poner
aire. ¿Ya le han pedido a usted que por favor la consejería ponga las sombras en esta isla?
Sí, sí,
donde tantas
en varios centros, ¿verdad? Nos los han pedido ya, porque bueno, como yo que también vengo de la otra rama, que estoy dando clase, ya conoces a muchos directores y eso no hay que renunciar a... Eso se aprobó ya hace ya como 2 legislaturas, la colocación de sombras en todos los centros de Canarias, sí, y todavía nos quedan algunos pendientes en Fuerteventura y hay que seguir peleando. Ten en cuenta que ahora salen los presupuestos y ahí vamos a plantear esa incorporación de centros que todavía carecen de esas zonas de sombra. Otro planteamiento tiene que ser el aire acondicionado, porque es verdad que estamos con 23, hasta que no bajen las ratios, con 23, 24, incluso 30 niños en aulas. Y ya no es el profe que al final, pero sino, uh-huh, esos niños sí sufren estos cambios de temperatura y se ven afectados, dolores de cabeza, malestar, mareos, y bueno, por eso se tomó la decisión por parte del gobierno y bueno, es verdad que tiene afecciones después a las familias, y pero bueno, no puedes poner en riesgo la salud de los niños, ¿no? Y de las niñas en este caso. También en esa comisión ha ido lo de 0 a 3 años con las dificultades, sí, que ha tenido
de escolarización
en este curso para empezar, porque no se habían adjudicado todas las obras salieron tardes y bueno, hay centros que no se van a hacer para este curso, sino para el curso que viene. Es algo clave para el mundo educativo, el incorporar de manera definitiva de 0 a 3 años, porque lo que pretendemos también es ayudar a la familia a facilitar que todos los niños tengan esa escolarización. Es verdad que lo que se ha planteado es ir paulatinamente, es verdad que se empezó de 2 a 3, pero bueno, aquí en Fuerteventura podemos ir, a lo mejor depende del espacio que tengamos, incorporando más niños, ¿no? Es clave, hemos tenido dificultades para empezar y un poco ha sido el debate de aquí hacia atrás, pero bueno, ahora toca el debate de los presupuestos, que para mí es fundamental, porque ¿dónde podemos los diputados proponer lo que nos han planteado los centros educativos de toda Canarias y pelearlo para que, lo que tú decías, sí, zonas de sombra, espacio, pues aulas más adaptadas, tema de siempre adaptación a niños con discapacidad? Todo eso hay que ir incorporándolo en los centros y los centros nuevos que hace falta en este caso en Fuerteventura, que no se han culminado, como es el IES de La Lajita, mejorar los IES ahí en Puerto Uno pendiente también que se quiere realizar. Es decir, trabajar en todas esas infraestructuras que mejoren la calidad educativa de toda Canarias y de forma especial en Fuerteventura.
Uh-huh. Estoy pensando yo que Puerto del Rosario hace años que no tiene la construcción de unas nuevas instalaciones, ¿no? Estamos con los institutos de toda la vida, ¿no?
Sí, también se ha planteado un instituto para Puerto del Rosario porque se han quedado cortos los que ya existen, y mira que Puerto tiene bastantes, pero también en el sur, y bueno, y surgirán más porque la población está aumentando, uh-huh, y el sistema educativo también tiene que ir a mejor, ¿no? Y tenemos, uh-huh, que ir a mejor en las instalaciones.
También ha estado preguntando por el presupuesto de 2024 nuestro siguiente invitado. Ya les anunciábamos antes que también teníamos la intención de saludar esta mañana a Manuel Hernández, diputado del Partido Socialista por la isla de Fuerteventura, y precisamente la pasada semana le preguntaba a la consejera de Hacienda por los criterios y las previsiones de los presupuestos de 2024. ¿No es así, Manuel? Buenos días.
Mm. Muy buenas tardes, Marusa. Pues efectivamente, el pleno celebrado la semana pasada tenía la oportunidad de formular una pregunta a la consejera de Hacienda para mostrar la preocupación del Grupo Socialista en torno a los criterios políticos para elaborar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el 2024. Sobre todo porque hasta la fecha, pues lo que hemos conocido son decisiones erráticas y bueno, excusas amparadas en lo que tenemos nosotros como excusas, amparadas en el contexto de incertidumbre, un contexto que ya hubo en el año 2019, pero aún así hubo unos buenos presupuestos para Canarias, ¿no? Y efectivamente en esa pregunta, pues bueno, nos quedamos tal cual se la habíamos formulado, porque la consejera de Hacienda no quiso pues responder a las diferentes cuestiones que le planteamos. Una de ellas, que es fundamental para poder aprobar el presupuesto y poder desplegar, pues en este caso, las prioridades políticas del Partido Socialista, que tienen una clara vocación social, es que no han aprobado el techo de gasto no financiero, ¿no?, que es el mecanismo previo para poder tramitar los presupuestos, ni tampoco han aclarado qué es lo que van a hacer con la fiscalidad en Canarias, con el IGIC, más allá de las promesas electorales incumplidas pues por parte de los grupos políticos que apoyan ahora mismo al gobierno de Canarias. Lo único que sabemos es, bueno, pues esa medida que hemos criticado de forma contundente por parte del Grupo Socialista de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones pues a las clases adineradas del archipiélago, porque el impuesto ya estaba bonificado al 99,9% para las clases medias. Y a eso se dirigió la pregunta en el pleno.
Uh-huh. ¿Hubo alguna contestación en relación al techo de gasto no financiero, diputado?
Pues no hubo ninguna contestación y eso fue lo preocupante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, tenemos informaciones de que efectivamente hay problemas dentro del grupo de gobierno a la hora de fijar esta magnitud, este dato, que como ya digo, es fundamental a la hora de poder continuar con la tramitación del procedimiento de aprobación del presupuesto. Y hay cuestiones con respecto a este tema que sí nos preocupan y que también llevamos al pleno de la semana pasada, como por ejemplo, que el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias incremente las partidas destinadas a educación hasta alcanzar en el año 2024 el 4,73% del PIB canario y alcanzar en el año 2025 el 5%, porque además esto es un mandato de la Ley Canaria de Educación, aprobada en el año 2014, donde se hicieron unos esfuerzos importantísimos la pasada legislatura y donde el Grupo Socialista, además de formular la pregunta a la consejera de Hacienda, formulábamos esta proposición no de ley en pleno para que se cumpla la Ley Canaria de Educación y se financie correctamente en nuestro sistema educativo, sobre todo además teniendo en cuenta los importantes avances que hubo la legislatura pasada, por ejemplo, con la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años o con la reducción de las ratios tanto en primaria como en secundaria. El problema es que hasta la fecha desconocemos primero, si va a haber presupuestos en tiempo y forma, y segundo, cuál va a ser la orientación política de estos presupuestos. Y es lo que nosotros en los últimos plenos, no solo el de la semana pasada, sino desde que ha comenzado la legislatura, hemos, del Grupo Socialista, hemos querido marcar cuáles van a ser nuestras prioridades políticas. La educación, por supuesto, va a ser uno de nuestros ejes. Por supuesto, seguir fortaleciendo nuestro sistema sanitario, no solamente en términos de infraestructuras sanitarias, donde Fuerteventura, si quieres lo podemos comentar, se hizo también un notable esfuerzo finalizando la ampliación del hospital, pero todavía queda mucho por hacer, sobre todo por acercar las infraestructuras sanitarias a la zona sur de la isla, y estamos preocupados porque desconocemos cuál va a ser la orientación política de los presupuestos de sanidad. Y después un paso importantísimo que fue incrementar de forma exponencial los efectivos en la sanidad canaria. Nos preocupa que las fechas en las que estamos, ya 16 de octubre, donde además se tenía que haber facilitado por parte del gobierno de Canarias ya información a los cabildos y a los ayuntamientos para que ellos puedan elaborar también sus propios presupuestos, y puedan desarrollar sus políticas, pues a día de hoy no desconocemos absolutamente nada. Y ya digo, estamos atentos a los pasos dados por el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular sobre esta cuestión.
Uh-huh. Tenía usted más materia económica en la jornada de hoy, si no me equivoco, ¿no? ¿Ya fue la comisión?
Sí, teníamos hoy por la mañana comisión de audiencia de cuentas, de relaciones con la audiencia uh-huh. de cuentas, que como los oyentes saben, pues es el órgano encargado de fiscalizar, de velar por el cumplimiento de la legalidad de las administraciones públicas canarias. Y hoy, bueno, pues se presentaban dos informes por parte del presidente de la Audiencia de Cuentas, uno relativo a la contratación pública de la comunidad autónoma y, por otro lado, un informe relativo al desarrollo y a la ejecución en Canarias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, como saben todos los oyentes, pues bueno, se encarga de canalizar todos esos fondos europeos extraordinarios que tienen como objetivo diversificar nuestro modelo productivo y generar una Canarias, pues bueno, más verde, más igualitaria, sin brecha de género. Y bueno, pues debatíamos hoy en la comisión los diferentes grupos el informe presentado por la Audiencia de Cuentas, que reconoce el esfuerzo realizado por el gobierno de Canarias durante el ejercicio 2021, que era el ejercicio al que se referían estos informes. Y bueno, pues ahora justo me pillaba, una vez finalizada la comisión, preparando nuevas iniciativas, preparando nuevas solicitudes de información, sobre todo para temas que preocupan a la ciudadanía de Fuerteventura, ¿no? Porque es verdad que hemos hablado de cuestiones que afectan al conjunto de la región, al conjunto de Canarias, pero por supuesto no renuncio a mi condición de majorero y bueno, aquí estábamos trabajando un poquito.
Uh-huh. De hecho, hay una comisión mañana de cultura donde van asuntos relacionados con esta isla, ¿no?
Correcto, sí. Mañana, además, de la que formo parte, van cuestiones que afectan a la isla. Nosotros también hemos formulado algunas preguntas, no solamente relativas a los diferentes equipamientos culturales de las diferentes islas, sino que también hemos formulado también preguntas relativas, lo que no irán incluidas en esta comisión, relativas a la actividad de la Casa de los Coroneles en el municipio de La Oliva, que como saben, pues bueno, es una instalación donde el gobierno de Canarias está desarrollando o ha desarrollado en estos últimos 4 años una labor cultural y de difusión de nuestra idiosincrasia importantísima, y que bueno, la hemos formulado a la consejera de Cultura para su inclusión en las próximas comisiones y que nos clarifique, que nos confirme si efectivamente se va a seguir apostando por dar utilidad a esa infraestructura que se fue capaz, se supo poner en valor, y no solamente destacar o permite destacar el conjunto arquitectónico, sino que además se le añade, se genera un valor añadido estableciendo, pues bueno, este tipo de exposiciones culturales, incluyéndolo dentro del circuito cultural que tiene la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias, y lo que esperamos es que así siga siendo, ¿no?
Uh-huh. Vamos a ver si también le contestan a usted cuándo van a terminar las obras que se están realizando en esa emblemática casa, porque la actividad lleva ya un tiempo desarrollándose en las instalaciones de Raíz del Pueblo debido a esas obras, ¿no? Y de verdad que bueno, es una maravilla, como usted acaba de señalar, el programa de actividades que se podían disfrutar dentro de esas instalaciones, y que ahora, amablemente, bueno, pues Raíz del Pueblo ha cedido su pequeño teatro, sus instalaciones para la realización de esa actividad.
Por ahí va la pregunta, efectivamente. Sí. Por ahí va la pregunta y bueno, ver cuáles son las previsiones de la Consejería de Cultura con respecto a esta infraestructura.
Bueno, tengo que dejarle. Yo le agradezco muchísimo los minutos que ha compartido con los oyentes de la radio para hablar de su actividad, del trabajo que está ahora mismo haciendo en el Parlamento de Canarias. Manuel, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias y un placer como siempre, Marusa. Gracias.
Buenos días. En fin, ahí dejamos la actividad parlamentaria que tiene el diputado socialista y volvemos nuevamente con Natalia Évora, que amablemente ha esperado a la intervención de Manuel. En fin, en materia de cultura, aunque usted no pertenece a la Comisión de Cultura, pertenece a la de Educación, pero bueno, ahí también está esa reclamación siempre, ¿no?, de Fuerteventura, de mejorar la infraestructura, de mejorar los circuitos. En fin, es un viejo cantar, ¿no, diputada?
Sí, yo creo que sí, que siempre se ha reivindicado. Yo creo que tenemos que aprovechar lo que decíamos antes, que tenemos la consejera, que en este caso es de coalición, tenemos viceconsejeros y directores generales que son de Fuerteventura.
Que son de Fuerteventura y que conocen bien, ¿no?, la situación.
La realidad. Y aprovecharlos, porque es verdad que al final hay prioridades, porque hay zonas que o islas que no tienen nada de auditorios o palacios de congresos como tenemos nosotros aquí. Pero sí tenemos que mejorar esas infraestructuras.
Sí, por ejemplo, Gran Tarajal, que tiene el auditorio cerrado desde hace bastante tiempo, en Morrojable, que están pendientes de contar con...
hacer uno nuevo o mejorar otra zona o hacerlo...
Sí, porque se quedan fuera de los circuitos, porque obviamente las compañías, los artistas tienen un mínimo, ¿no?, para traer su trabajo a Fuerteventura, en cuanto a condiciones se refiere, ¿no?
Claro,
por mucho que quiera un ayuntamiento o el cabildo traerlo, si no hay unas mínimas condiciones, no vienen las compañías.
Yo creo que Gran Tarajal, porque ahora se está aprovechando la estación de guaguas de Morrojable para ya hacer eventos allí, pero verdad que bueno, que no es el sitio a lo mejor más idóneo, pero Gran Tarajal se está quejando y con razón de que no, al tener su auditorio cerrado,
no entra dentro del circuito,
no pueden entrar, se están trasladando a lo mejor a Antigua, y son lo que tú decías, infraestructuras claves para, por lo menos para el tema cultural, llevarlos a todos los municipios de Fuerteventura, y ahí tenemos que reivindicarles a nuestros consejeros y a nuestros viceconsejeros en esa línea, ¿no?
Le voy a trasladar la misma pregunta que le hacía al diputado Hernández. ¿Qué trabajo le queda a usted esta semana en el Parlamento, Natalia?
Bueno, esta semana, el miércoles tengo la Comisión de Política Territorial, donde precisamente vamos a llevar el protocolo que hay establecido con el Estado en tema de políticas hidráulicas. Ya saben la problemática que tenemos en relación a eso. Sé que el consejero está trabajando, el consejero Manuel Miranda en este caso, trabajando porque lleva ese servicio en la colocación de una desaladora en la zona sur de Fuerteventura. Ya está el estudio encargado, el estudio de ubicación y para el proyecto, y bueno, no les puedo contar las problemáticas que tenemos con el tema del agua, y hay que seguir reivindicando, trabajando de la mano del Cabildo de Fuerteventura y de los ayuntamientos de la isla para todas esas reivindicaciones, trasladarlas al gobierno y apostar por mejorar las instalaciones hidráulicas de Fuerteventura en este caso, porque es donde tenemos la emergencia, ¿no? Y también tenemos problemas en Lanzarote. Después teníamos la de economía, pero la acaban de modificar de fecha porque el consejero creo que está fuera, donde tenemos el tema de los autónomos, el tema económico de la isla. Solo recalcar una cosita de la que dijo el consejero Manuel en relación a los presupuestos. Es verdad que se llevó a la consejera y se le plantearon todas esas preguntas que él acaba de trasladarnos, pero las líneas estratégicas las marcó el presidente. El presidente Fernando Clavijo en su investidura dijo las líneas estratégicas, el tema social, el tema sanitario, con ejemplos concretos de distintas islas, el tema de educación, el tema económico con el tema de los autónomos, reforzar para apoyar a las empresas de Canarias, esas dificultades que tienen tanto para su trabajo, conseguir personal, para trabajar con el personal, escuchar la realidad. Y bueno, están marcando líneas. Es verdad que el presupuesto se aprobará pues a finales de noviembre y tenemos que estar trabajando. Es verdad que no tenemos el borrador, pero bueno, nos llegará y trabajaremos en la línea de lo que, bueno, cada uno entendemos que es prioritario, pero sí tener claro que las líneas ya están marcadas y en esas líneas donde vamos a focalizar nuestro esfuerzo, ¿no? Y yo creo que no hay que dejarlo a un lado porque sí las marcó en su investidura.
El presidente Clavijo, esta semana no hay pleno, ¿no?
No
hay pleno, será la próxima semana. Me imagino que ahí también hay...
Todavía no nos han llegado los temas del pleno, pero sí, hay temas y bueno, muchos serán de los que algunos habrán quedado, que se han aplazado, por ejemplo, de agricultura se aplazaron porque el consejero...
Sí, claro, la mesa del Parlamento se reúne mañana, ¿no?, para ver los temas... Mañana, ¿no? Mañana martes.
Mañana martes. Y el miércoles también, no sé si mañana martes o el miércoles, creo que...
Mañana martes, estaba mirando el orden del día y está fijada la mesa del Parlamento a las 10:30, que bueno, la Junta de Portavoces será a las 12 y ahí se miran los temas que van a ir a pleno.
Sí, algunos han quedado del anterior pleno que... que se incorporarán y cosas nuevas a debatir, comparecencias, PNL, cositas que son interesantes y que uno también va aprendiendo y cogiendo recortes para también presentar iniciativas de Fuerteventura. Ya hay cositas presentadas, lo que hay que esperar a esa junta de portavoces a ver si las admiten, ¿no?
Bien, y yo entiendo que todas esas ideas, independientemente de la necesidad que crea el diputado o la diputada o su partido, que hay que presentar, también se nutre de lo que dicen los vecinos, ¿no, Natalia? De ese contacto con los ciudadanos, ¿no?
Nuestro trabajo siempre ha sido, por lo menos yo desde que estoy metida en política, escuchar a la gente que vive aquí. Oye, pues tenemos un problema aquí, nos pasó esto en el hospital, aunque no sea de mi área, está mis dos compañeros, que en este caso de Fuerteventura, que es Ana y Mario, e incluso tenemos a Barragán, que es el portavoz, que es de trasladar esas problemáticas, que a lo mejor se pueden resolver de otra manera y no con unas iniciativas, pero plantearlas, preguntar, informarnos, incluso lo que estamos haciendo ahora es traer los consejeros también al partido para plantear directamente esa problemática.
Porque, ¿usted cómo entiende el papel de un diputado o diputada, Natalia? Porque, claro, en muchos casos nos centramos en lo que vemos en los medios de comunicación o lo que, nos remiten los partidos políticos en cuanto a iniciativas en la propia Cámara, ¿no? Ya sea una proposición no de ley, ya sea, bueno, pues una propuesta que se haga a través de participación ciudadana, aunque sabemos que es más difícil. Pero, ¿usted cómo entiende ese papel del diputado o la diputada por una isla?
Yo siempre lo he entendido así, como he entendido la política, es lo que tú decías antes. Trabajar con los ciudadanos, escuchar y que nos llame y nos diga y nos traslade. Y algunas cosas pues podemos entender que sí, otras cosas podemos entender que no. Pues nuestro papel aquí ya no es solo el mecanismo que tengamos que hacerlo, pero preguntar al consejero, trasladárselo al consejero, trasladárselo al presidente a través de comparecencias, de preguntas orales y después el día a día, que es lo que a mí más me agrada, porque estás directamente en contacto, en este caso porque es verdad que el gobierno coincide con nuestro grupo, y con el consejero decirle el día a día, mira, hay una problemática aquí, ¿qué podemos hacer para resolverla en este campo, en el que sea? Bueno, siempre es muy recurrente el tema sanitario porque es donde más nos llega demandas, y lo decíamos antes, de especialistas, tenemos una dificultad, tenemos que trasladarnos a otra isla, pues también trasladárselo. ¿Qué solución? Hay propuestas que incluso nos han hecho médicos que conocemos y nos han dicho, oye, las listas de espera, el tema de que le demos al ciudadano una respuesta no tan alejada en el tiempo de cuándo va a tener la siguiente cita, aunque tarde, pero que ya la tenga él por lo menos programada, cosas que nos trasladarlas allí y que den una solución a los ciudadanos.
Pues Natalia Évora, diputada del Grupo Nacionalista Canario por la isla de Fuerteventura, muchísimas gracias por estar este rato aquí en la radio, informándonos del trabajo que ha iniciado usted en el Parlamento. Esperemos que le vaya bien y que, bueno, pues todo lo que usted lleve a la Cámara se haga realidad, porque al final lo que vamos buscando es que los ciudadanos puedan mejorar, ¿no?, en los servicios, que puedan tener unos servicios más cercanos, unos servicios más acorde a este siglo XXI. Y nada, espero que usted lo consiga y que mantenga ese contacto con el ciudadano, porque a veces nos perdemos, ¿no? Cuando entramos en una dinámica política, institucional, en muchos casos pues nos alejamos o se alejan, ¿no?, un poquito de la sociedad, y veo que usted lo tiene claro, ¿no?, que ese norte no se puede perder.
No, yo creo que es mi objetivo, que ya saben dónde estoy, que la cercanía, es verdad que no tenemos un sitio, pero bueno, tenemos
siempre hay un teléfono siempre,
sí,
¿no?, o hay una sede,
y que cualquier necesidad, bueno, que nos vemos aquí porque estamos aquí en Fuerteventura y nos encontramos en cualquier momento,
y hay también un enlace, ¿no?, con los concejales, con los alcaldes, con los consejeros, ¿no?, ahí se produce también ese enlace, ¿no?, ese traspaso de información, demandas y reclamaciones.
Yo lo primero que he hecho es sentarme con los concejales, sobre todo con los de mi grupo, porque en este caso coinciden que muchas de las áreas y consejeros del Cabildo, para que me trasladen, porque a veces uno pierde también en qué situación nos encontramos, ¿no? Porque sabes las demandas concretas, pero para que trasladar eso que tú dices, ¿no? Yo creo que hay que trabajar porque cuando vienes de una administración local, yo creo que lo respira esa necesidad de que el gobierno o el parlamento no está tan alejado, de que podemos tener ese hilo directo, y para eso estamos aquí, para que lo tenga tanto la ciudadanía como los concejales y los consejeros que hay en Fuerteventura. Y nada, agradecerte, Marusa, y a Radio Sintonía, pues esta invitación, y que hayan contado con nosotros pues para esta mañana, ¿no?
Seguiremos en contacto en las próximas semanas para ver ese trabajo, para hacer un seguimiento al trabajo que usted nos ha esbozado así de forma genérica. Muchísimas gracias, Natalia, que vaya bien.
Gracias a ustedes.
Les dejo con una pausa para la publicidad, un poquito de música y en nada está en antena el espacio con otra mirada, que ya saben ustedes hacen nuestros compañeros de Adifuero. Ya vemos a Santi Marrero, el terapeuta, y vemos también a Samuel por ahí para, buenos días a los dos, para la realización de ese espacio a partir de la 1 de la tarde aquí en la radio.